No pudimos tener la conversación que esperábamos sobre el caso Rubiales en España por razones de tiempo, pero sí tenemos ya con nosotros en el estudio acá en Mérida al rector Mario Bonucci. ¿Por qué? ¿Para qué? Mire, el Tribunal Supremo de Justicia, y lo hemos comentado varias veces a través de nuestros titulares, le hicimos seguimiento, ha ordenado el miércoles 20 de marzo la suspensión de las elecciones en la Universidad de los Andes. La presidenta, de hecho, de la Comisión Electoral de la Universidad, la profesora Ceres Boada, dijo el pasado 22 de marzo, efecto cocuyo, que esta decisión perjudicaba la autonomía universitaria. Bueno, agregar que ayer se celebraba en el Aula Magna la Eucaristía por los 239 años de la universidad. Por esto y más, nuestro invitado, más que justificado, es el siempre gentil Mario Bonucci, el rector de la Universidad de los Andes. Rector, bienvenido, ¿cómo está?
Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes en este programa.
Le doy yo la bienvenida a usted a su estado, mire usted.
Como el tiempo es oro en estos medios de comunicación, Mariano Pi Consala, un célebre escritor nuestro, claro, decía que Mérida era una universidad con una ciudad por dentro, lo cual me permite expresarle la más cordial de la bienvenida a ustedes, a Mérida y a la Universidad de Los Andes. Pero además no habían rayos y centellas. Este es un clima hermoso de Mérida.
Y lo disfruto mucho.
Y que estoy seguro que le va a encantar a mucha gente que pueda imaginárselo y pueda venir con nosotros a Mérida. El día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer una Eucaristía, pero con motivo de la suspensión de las elecciones yo creo que no hay ambiente para estar celebrando nada, y decidimos hacer una Eucaristía conjunta. Seminario San Buenaventura de Mérida y Universidad de los Andes, ambos dependemos de, digamos, nuestra historia depende de la creación de la Casa de Estudio por parte de Fray Juan Ramo de Lora en 1785, un acto de rebeldía que no contó con permiso del Papa ni del Rey. O sea que esta universidad nace en un acto de rebeldía. Nos llena de mucha satisfacción poder conmemorar estos 239 años con una universidad plagada de cualquier cantidad de problemas, pero abierta, más viva que nunca. ¿En terapia intensiva? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí. Pero tenemos la universidad abierta y seguimos respondiendo, y todo ello se debe gracias a su gente. Pues la gente podría preguntar, bueno, pero la tienen abierta porque tienen edificio, tienen laboratorio. No tenemos presupuesto, salarios de miseria, no tenemos comedor, no tenemos transporte, no tenemos seguridad social, pero tenemos gente comprometida con la universidad y con el país que pagan por trabajar. Aquí casi todos tienen un doble empleo, y con el segundo empleo es que pagan el transporte, porque los salarios son, digamos, de miseria, como ya lo dije. Entonces, bueno, esto nos permite llegar a los 239 años con esperanza de que las cosas cambien. Siempre hay esperanza, porque nosotros somos la esperanza también, pero sí debemos señalar que es una situación bastante crítica. Con respecto a la suspensión de las actividades, yo debo señalar, en primer lugar me gustaría hacer brevemente un poco de historia. Nosotros convocamos elecciones en el año 2011 de decano, fueron suspendidas por el TCJ, en el año 2012 fueron suspendidas. Debo recordarle al país que las primeras elecciones suspendidas después de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación fueron las de la UPEL. Ahora bien, nosotros introdujimos los recursos respectivos, nunca tuvimos respuesta. En el año 2010, los rectores que conformamos parte de Averú, de la cual soy su presidente, introdujo un recurso de nulidad de la LOE con una medida cautelar de suspensión de los efectos del artículo 33 para que nosotros pudiéramos hacer elecciones. Este punto es importante, porque nosotros pedimos algo, pedimos agua y nos dieron café. ¿Sí? Entonces, años después, casi 9 años después, nos responden la medida cautelar con la sentencia 0324 que nos imponen un esquema electoral y unos sectores electorales que no están contemplados en la Constitución. Bueno, eso paraliza nuevamente todos los procesos y procedimientos, pero recientemente, el año pasado, la Universidad Central llega a un acuerdo político, porque eso lo dicen algunas de sus exautoridades, con funcionarios del alto gobierno, y logran hacer un proceso electoral. Luego de tener ya presente esta buena noticia, sea como sea, venga o no venga de un acuerdo político, permite destrabar el asunto.
Claro.
Quien les habla tiene 15 años en el cargo, ya va a cumplir 16, no por gusto, sino por una imposición judicial. Carabobo también se enrumba en hacer un proyecto de reglamento, lo hace, le suspenden las elecciones.
Cierto.
Pero allá se las suspenden por un motivo que es el uno a uno, o sea, pretenden que los empleados y obreros tengan el voto, tengan el mismo peso del profesor.
Así es.
La Universidad de los Andes decidió emprender un camino ajustado a la Constitución. La Constitución, en el artículo 109, nos establece la competencia para poder dictar nuestras normas de gobierno. Sí. Y dentro de ello está el reglamento electoral. Creamos una comisión de seguimiento de factibilidad que determinó, que por juristas expertos, que efectivamente podemos hacer las elecciones. Luego le consultamos al claustro original si estaba de acuerdo en incorporar a obreros y empleados en un porcentaje igual al de, en un porcentaje. Después lo decidió el consejo. Y el claustro en un 70 y pico% decidió que sí. ¿Por qué? Porque esta universidad está abierta no solamente gracias a sus profesores y estudiantes, a empleados, sí, a obreros, sí, merideños, claro, andinos. Entonces pasamos a la elaboración de un reglamento electoral con toda la prisa del caso. La comisión trabajó todo el receso docente y ya en octubre estábamos presentando un proyecto de reglamento. Se da un proceso, la comisión electoral fija un cronograma electoral y arranca un proceso electoral. Ahora debo decir, en el interín, un profesor jubilado, José Ladio Quintero, solicita, hace un recurso, una acción de amparo constitucional. Sí. Esa acción de amparo constitucional debería haberla conocido la Sala Constitucional, porque por supuesto es un amparo constitucional.
El apellido lo
dice.
Pero lo recibe y lo trata la electoral.
Él lo introduce en la electoral. Él que está pidiendo, él mete el recurso cuando estamos en el reglamento en Consejo Universitario. El reglamento no había sido aprobado y él dice, en ese reglamento los decanos tienen que tener derecho a votar y tienen que tener el derecho a ser electos. Ese es un punto básico que plantea él. Eso está negado por la ley de universidades, hay sentencia y jurisprudencia de la sala, de la misma sala electoral y sala constitucional, pero además, en la elección de la central los jubilados no pudieron votar para los decanatos. Digamos, la ley lo prohíbe. ¿Cuál era la intención del legislador? Mire, pueden haber muchas explicaciones, pero en todo caso es lo que hay. Ahora bien, él impugna el proyecto de reglamento que ni siquiera habíamos aprobado. Y ahí es donde viene mi primera observación. ¿Por qué este profesor no acude al Consejo Universitario por la vía administrativa, aquí en casa, en familia, y le dice, mira, yo no estoy de acuerdo con este reglamento, modifícame el reglamento? Y el Consejo Universitario decidirá. Si decide que no, pues no, estás en todo tu derecho de ir a la sala electoral. Ahora, tampoco impide el hecho que él no haya agotado la vía administrativa que él vaya a la sala electoral. Las elecciones se están desarrollando con la normalidad que se desarrolla cualquier proceso electoral, pues los candidatos visitando sus comunidades, haciendo sus propuestas, y de la noche a la mañana vemos en una pantalla de una página web una suspensión. No hay más, no hay sentencia, no la conocemos. O sea, tú lo que ves en la pantalla es el resultado. O sea, los últimos dispositivos donde cambian
la... Usted, rector de la Universidad de los Andes, no tiene acceso a la sentencia.
No, pero ni yo ni nadie. O sea, nadie de la universidad. Y eso te deja en una situación de indefensión jurídica. Y por eso es que el Consejo Universitario y el rector rechaza la medida por muchas razones. Bueno, aparece la pantalla y le transforman el amparo constitucional en un recurso contencioso electoral. Porque si hubiese mantenido el amparo constitucional, había que, digamos, referir esa impugnación a la sala constitucional. Pero además de ser un proceso contencioso electoral ahora, entonces hay una medida cautelar. Ese es como lo mismo que te dije antes, usted pide agua y le dan café. Sí. Por eso que era importante señalar la demanda de Averú. Ahora bien, Consejo Universitario, bueno, lo primero que hace la Comisión Electoral es prácticamente darse por notificada. Eso nunca lo pudimos entender, pero esa misma noche, digamos, hay un procedimiento para notificar a la universidad. Se notifica al rector, formalmente, que es el representante legal, claro, o en este caso a la Comisión Electoral, que es quien conduce el proceso. Ahora, no había notificación, solo una pantalla. Lo que usted mira es una pantalla. La Comisión Electoral esa misma noche transcribe parte de esa pantalla y suspende las elecciones. ¿Qué significa esto jurídicamente? Que la universidad ya se dio por notificada ese mismo día. La gente puede criticar o lo que sea la decisión de la Comisión Electoral, pero fue una decisión, digamos, legítima. Hay leyes que, digamos, hay normativa que te dice que con solo la publicación en la página web ya tú debes considerarte notificado. El Consejo Universitario se reúne, rechaza contundentemente la medida por muchas razones. La primera razón es esa simetría que hay entre universidades. La Universidad Central de Venezuela hizo una elección con un reglamento electoral, con unos porcentajes, porque la Universidad de los Andes, si somos iguales, no podemos hacerla. Yo aquí pedí mucha madurez política como rector, porque como rector creo que debe haber una renovación de autoridades. Y ahí me detengo un momento rápidamente. Una renovación de autoridades no va a implicar cambios drásticos, o sea, no vas a tener más presupuesto. Los sueldos no van a mejorar, no vas a tener comedor, transporte.
Y el ejemplo está en la Universidad Central.
Ajá, pero vas a tener nuevas visiones de la universidad. Y yo creo que eso es importante, la renovación, o sea, conocer las nuevas visiones, sobre todo de nuevas generaciones, no de estos dinosaurios que tienen años tras años tratando de ser autoridades y que ya se quedaron en el pasado. No, el país cambió.
Ya usted después de 15 años casi también es un dinosaurio, con todo el respeto, rector.
Totalmente, totalmente. Y por eso que yo soy de los que dice, tiene que haber una renovación. Yo me renovo, yo intento renovarme todos los días, pero a ver, la elección mostró el daño que se le ha hecho a la universidad. Cuando llegas a un proceso electoral hay candidatos. Bueno, aquí descubrimos que no había muchos candidatos. Habían candidatos a rectores, los sempiternos candidatos, los que yo llamo los dinosaurios, que no han hecho mucho pero quieren el poder, gente que tiene legitimidad y gente joven que también es candidato.
¿Por qué se quiere el poder de una universidad sin presupuesto, estatus, currículum?
No lo sé.
No lo sé,
yo me imagino.
¿Por qué lo quiso usted en su momento, rector?
No, en mi momento había posibilidades de cambio. Estamos hablando de hace 15 años,
que hoy no las hay.
Hoy no la tenemos. Pero ahora fíjate, pero para la elección de los órganos de cogobierno, decanato, había dificultades para tener candidatos. Y cuando tú tienes dificultades para tener candidatos, tienes una población que no está reflexionando sobre temas trascendentes como la autonomía universitaria y como cuál debe ser el futuro de la universidad. Entonces fíjate que es uno de los grandes daños que se hace cuando no se hacen elecciones. Bien, el Consejo Universitario también protesta la medida por la inseguridad jurídica, porque lo que tienes es una pantalla. Si te dicen se suspenden las elecciones, entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, debes oponerte a la medida, hay recursos jurídicos. Pero ¿qué recurso jurídico vas a intentar si no conoces el contenido de la sentencia?
¿Y luego ante qué sala? ¿La electoral o la constitucional?
En este caso la electoral.
Porque fue donde se admitió.
Exacto.
Okay.
Pero además, si tú no conoces los elementos de convicción que llevaron a los magistrados a suspender las elecciones, ¿cómo tú entras a oponerte a esa medida? Pero ahora, por otra parte, normalmente cuando alguien introduce un recurso contencioso electoral o lo que sea con una medida cautelar, antes de dictar la medida cautelar, le solicitan los antecedentes administrativos a la universidad como para saber si es verdad que se está violentando un derecho y si es verdad que hay un peligro de violación de un derecho. Bueno, eso no ocurrió. Tomaron la decisión violentamente. Me imagino que deben estar pensando que hay un peligro inminente. No, chicos, las elecciones eran el 30 de abril. Yo creo que quedaba tiempo. Yo creo que quedaba suficiente tiempo para pedir los antecedentes, poder tomar una decisión.
No sé si quiere especular, rector, pero es que obliga a la pregunta. Más allá de lo jurídico, ¿qué hay detrás de una decisión así? ¿Por qué no elecciones en la Universidad de los Andes?
Bueno, mira, yo creo, sin temor a equivocarme, y es un juicio de valor, yo creo que ellos no quieren que se hagan elecciones en nuestras universidades. Lo que habría es que ponerse a especular por qué permitieron las elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Pero fíjate, las suspenden en Carabobo, las suspenden ahora en Ula. ¿Creen ustedes que van a dejar hacer elecciones en otras universidades? Siempre va a haber alguien. Los motivos son diferentes. En Carabobo la suspenden porque alguien impugna el peso del voto. En la Universidad de los Andes es por el tema de los jubilados. Sí, sí. Pero lo que creo yo es que lo que debería reflexionarse es por qué hubo en una y no hubo en otra. Ahora,
¿cuál es el estatus hoy?
En el estatus tenemos la misma pantalla.
Eso
no ha cambiado.
¿Y repite la fecha de esa pantalla?
La fecha es de hace una semana.
Una semana.
Hoy creo que llevamos para 7 días hábiles.
Con esa pantalla.
Salió el miércoles de la semana pasada. Yeah. Tenemos ya hoy 7 días hábiles, debería aparecer la sentencia. Nuestro consultor jurídico se ha hecho presente en la sala electoral y no ha tenido acceso al expediente. Pide el expediente y le dicen que el expediente está siendo trabajado o están haciendo algo con él en alguno de los magistrados ponentes o lo que sea. No lo sé. Allí sí es verdad que incluso los términos son tan coloquiales, muy poco jurídicos, pero no hemos tenido acceso al expediente. Y si no tenemos acceso al
Una oportunidad para conocer los ritmos y las historias de nuestro país. En primera fila. Román Losinski en Mérida.
Yo al menos. Sí, pero lo que sí hay es ese proceso reflexivo de que es necesaria una renovación de autoridades. Debemos tener nuevas generaciones al frente de la universidad y probablemente esas nuevas visiones complementen lo que nosotros estamos haciendo para resolver todos los problemas que tenemos últimamente. A ver, un ejemplo, un zarpazo que nos acaban de dar desde el sistema patria, pero que el sistema patria es una expresión del Ministerio de Educación Universitaria. A las personas que tienen el tiempo para jubilarse, ya cumplieron sus 25 años, le decimos no te jubiles, quédate, y te vamos a pagar 2-3 meses adicionales de sueldo para que te quedes. Para nosotros es mucho más económico, porque implica que se te queda una persona con formación de cuarto nivel, con experiencia, y no se va. Eso es lo que se llama el artículo 259 del estatuto. Ahora, eso tiene décadas. Eso existe desde antes que yo fuese rector. Y de la noche a la mañana nos quitan el beneficio y nos lo someten a revisión. Igual situación están haciendo con los empleados. Pero tenemos otro beneficio, que tú te jubilaste, pero no tienes nada que hacer todavía. Entonces, mira, ¿por qué no vuelves con nosotros y te vamos a pagar 2-3 meses adicionales a tu pensión de jubilación? Oye, más barato que eso para la universidad no puede ser, y la gente sigue encantada trabajando, y de hecho tenemos 571 personas en esa situación, que al sentirse burlados porque no le estamos pagando esto, podrían irse. Y 575 personas, mire, créame que es una cifra bastante elevada, sobre todo si usted considera que en número de profesores estamos por el orden de los 2.152 personas, estamos hablando de un 25%. Entonces, este es otro zarpazo a la autonomía universitaria.
Doctor, en aras de optimizar el tiempo que nos queda, habla de cifras, pero hablaba hace un momento de reflexión, y usted dijo algo recién comenzando esta conversación. Es el rector Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, quien nos acompaña. Hablaba de una Mérida como un estado, pero como una ciudad particularmente universitaria, estudiantil, joven. Hay quienes dicen que Mérida va precisamente perdiendo esa condición de ciudad universitaria. Primero le quiero preguntar si es verdad, y en caso de ser cierto, ¿a dónde se están yendo esos jóvenes? ¿Qué están haciendo esos jóvenes que hoy no van a la universidad?
Bueno, estas son las cifras dolorosas y que tienen que ser honestas, pues. O sea, hay muchas situaciones por las cuales nuestros estudiantes se van. La primera, que es la más importante, es la situación país. Los padres no tienen cómo mantenerlo, los estudiantes no tienen cómo mantenerse, no tienes comedor, no tienes transporte. Si tú quieres dormir, tienes que pagar tu habitación, ya no tienes residencia. Si quieres comer, tienes que pagar tu comida. Si quieres movilizarte a la facultad, tienes que pagar tu transporte. O sea, nosotros teníamos en el año 2016 43.526 estudiantes de pregrado. Posgrado sí se ha mantenido más o menos estable. Y en el 2021 llegamos a tener 15.162. Perdimos el 65% de la matrícula. Ahora, hemos ido recuperándola. En el año 2022 crecimos un 2.15%. Recuerden, no solo la situación país, la pandemia, aquí nos han caído como las siete plagas de Egipto. En el 2023 subimos el 5.8% y en el 2024 aspiramos subir el 19.29% para llegar a 19.000 estudiantes, que todavía no es la mitad de lo que teníamos en el año 2016. Ahora, es una situación dolorosa, pero sin embargo la universidad empieza a repuntar en número de estudiantes, pero no en número de profesores, empleados y obreros. Ahora bien, eso sí me gustaría comentarlo rápidamente. Nosotros en el año 2016 teníamos 2.887 docentes, en el año 2022 2.152, una caída del 25%. ¿Quiénes se fueron de los profesores? Se fueron los que tienen mucho que ganar y los que no tienen nada que perder. Si lo miramos por los títulos, se fueron. El 35.26% de los que se fueron eran doctores. El 1.72% tenían maestría. Ah, pero los licenciados, o los recién ingresados, 35.38%. O sea, el que está iniciando una carrera universitaria dice, la puedo iniciar en otro lado. O sea, él no tiene nada que perder.
Ya, ya entiendo.
Pero el doctor tiene mucho que ganar porque tiene una preparación en la que el país y la universidad ha invertido mucho tiempo y recursos, y ese se está yendo. Pero en el personalato la situación no es muy diferente. Tenemos una caída entre el 2016 y 2022 del 33.97%. Allí sí, también se nos está yendo bastante experticia. ¿Qué es lo interesante? Que en investigación nosotros seguimos punteando. Y por eso es que yo digo que gracias a la gente nosotros hemos mantenido lo que somos como universidad. Esto que tengo en mis manos es un paper, un artículo del boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, un documento que se llama Producción de Conocimiento en Venezuela 1970-2022 de Ismardo Bonaldi y Bárbara Montaña. Este documento dice un hecho sobresaliente en las gráficas que muestra. Ha sido que la ULA es el ente dominante por encima del UCB, la cual lideró con holgura la producción de conocimiento en Venezuela las dos décadas y medias previas. Este salto de la ULA apoyado en la ciencia social y en las humanidades, bueno, se debe a las nuevas bases de datos. Lo que te quiero decir es que la universidad sigue estando en los primeros rankings, seguimos punteando en investigación en el país. Pero sí es importante decirlo. El aporte de 8 entes académicos estudiados, ellos estudiaron UCB, ULA, Simón Bolívar, Carabobo, UDA, UCLA, Luibic. Si sacas al Ibic, el 75% de los productos de investigación están en las universidades autónomas. Ahora, en este país hay llamarla en cualquier cantidad de nuevas instituciones. Ahora, ¿dónde está el producto de la investigación? Y por eso que me parece importante, porque sé que el tiempo es oro, cerrar diciendo la universidad sigue viviendo, sigue fluyendo. Nada va a impedir que fluyamos, y como lo digo yo en los actos de grado. Esta universidad con 239 años de historia ha visto independencia, hemos visto terremotos que prácticamente destruyeron a la ciudad y a la universidad, y esta universidad sigue en pie y nos va a sobrevivir. Y nos va a sobrevivir con esta misma calidad, gracias a esta gente que está comprometida, que son el merideño, el tachirense, el trujillano, o sea, esa gente que tiene un compromiso, y por eso que yo creo que vamos a seguir siendo ciudad universitaria, al igual lo es Trujillo, y al igual lo es San Cristóbal.
Es el rector Mario Bonucci que nos acompaña. Rector, le voy a pedir la mayor capacidad de síntesis, y sé que es complejo porque el último planteamiento es bastante más grueso y escapa no solamente de los límites de la universidad y del Estado, y abarca todo el país. Usted ha sido, junto con la exrectora Cecilia García Rocha, referencia. Es usted hoy el presidente de la ABERU, de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, y le debo preguntar por el país, ya no la universidad, ya no la ciudad, ¿qué percibe de la situación del país? ¿Cuál es el mensaje a la dirigencia cuando estamos en un año electoral, pero a la dirigencia de los ciudadanos también de Venezuela?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la esperanza no se puede perder. porque una de las cosas a donde sí estaríamos perdidos de entrada para producir un cambio. Yo creo en los cambios democráticos. Cuando yo estoy luchando porque hay una elección, es porque creo en la alternabilidad. Uh-huh. Yo creo que es necesario una alternabilidad. Uh-huh. Yo creo que es necesario ese proceso de diálogo, de discusión. Uh-huh. Creo en la pluralidad de ideas. Creo en la libertad de pensamiento, creo en la libertad de expresión, al igual como lo creen todos mis compañeros rectores de la Asociación Venezolana de Rectores. Lamentablemente, y eso hay que decirlo, así como tenemos un gobierno que dicta políticas públicas que atentan contra nuestras instituciones, también tenemos una oposición que no ha hecho una oposición real y que no es tal oposición. Y yo creo que nosotros debemos tener la suficiente madurez política para separar la paja del trigo y saber qué debemos hacer en un momento coyuntural como este, en el cual es necesaria la conciencia y la reflexión de todos los venezolanos.
Rector, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, siempre por tu gentileza, siempre para con nuestro espacio.
No, y además yo muy agradecido con ustedes, porque gracias a los comunicadores sociales, gracias a los medios de comunicación, es que la Universidad de los Andes puede mostrar su verdad. Seguimos creyendo en la pluralidad, en la libertad de pensamiento, creemos en las redes, creemos en todas estas situaciones que le permiten al pueblo estar informado, pero sobre todo le agradecemos a ustedes porque nos permite mostrar esa cruda realidad de la Universidad Venezolana, pero también ese esfuerzo que estamos haciendo para mantener abierta una universidad y seguir siendo la conciencia crítica del país. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial desde Mérida.
Muchísimas gracias, rector. Es el Mario Bonucci. Mario Bonucci es el rector de la Universidad de los Andes, además presidente de la ABERU, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Me permito compartir.